Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información de Sputnik. Aquí en Montevideo somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Acusaciones en México.
Crecen los rechazos a la candidatura de Félix Salgado Macedonio a gobernador de Guerrero tras denuncias de violación.
Cambios en Estados Unidos.
Joe Biden apuesta a su plan de inmigración al cumplir su primer mes de gestión.
Combate al COVID-19.
Venezuela comenzó a aplicar la primera dosis de la vacuna Sputnik V al personal de salud.
Represión en Birmania.
Miles de manifestantes continúan las protestas contra el golpe militar.
Dirección en Italia.
El nuevo gobierno comienza a delinear su plan de recuperación.
Impulso.
Argentina se suma a la carrera por crear una vacuna anti-COVID-19. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Acusaciones en México.
Se intensifica el rechazo a la candidatura de Félix Salgado Macedonio como gobernador de Guerrero tras las denuncias de violación y abuso de mujeres.
El jueves 18 hubo una protesta en la capital estadual, Chilpancingo, y en redes sociales se suman los mensajes en contra del postulante por el partido Morena.
Esto bajo las etiquetas "Ningún violador será gobernador" y "Presidente rompa el pacto", con referencia a la postura de Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario, fundador de Morena, ha dicho que las acusaciones contra el senador y ex alcalde de Acapulco son parte de la campaña electoral.
Sobre el tema conversamos con Yolitzin Jaimes, vocera de la colectiva feminista nacional Ningún Agresor en el Poder, que se formó a partir de este caso.
Esas declaraciones defienden a Félix Salgado Macedo, porque minimiza los testimonios de las víctimas, minimiza la rabia organizada de las mujeres que están señalando a este impresentable. Entonces, vemos que desde ahí se le protege. Además que son muy amigos desde que son jóvenes. Este es un pacto bien cimentado, ¿no? O sea, los hombres se protegen entre ellos. Al interior del partido de Morena está fragmentado. O sea, por supuesto que hay voces disidentes dentro del partido. Las mujeres feministas con trayectorias, pues, bien reconocidas en el país, senadoras, diputadas, ellas han hecho firmas, han recogido firmas, han exigido al presidente de su partido pues que detenga esta situación. Inclusive ya hombres se están sumando, ¿no?, a esta situación. Recientemente un senador de por Morena, que es su compañero de bancada, porque recordemos que Félix es senador con licencia, dijo: "Félix, renuncia, rompe el pacto tú".
Tal vez a nosotras no nos hagan caso, pero tampoco a las mujeres de su partido. La dinámica es oídos sordos a las mujeres, a sus protestas, a la violencia machista, dijo la entrevistada.
Hasta el momento hay 5 denuncias presentadas en contra de Salgado Macedonio, con hechos que datan desde los años 90 en adelante.
En 1998, una adolescente quiso denunciar una violación ocurrida 2 años antes, pero en el Ministerio Público no se la aceptaron.
Cuando llega el Ministerio Público de Tecpan de Galeana, de ahí de la Costa Grande de Guerrero, le dicen: "No, a quien quieres denunciar tiene mucho poder, mejor regrésate a tu casa". Y lo hizo, ¿no? 22 años después, en 2021, ya viendo que él también tenía otro expediente de 2016. Pero también no podemos olvidar que él ya fue presidente de Acapulco, su municipio de Guerrero, uno de los más grandes, y él acosó sexualmente a una mujer que lo denunció ante la Comisión de Derechos Humanos. Entonces también empezó a queja por acoso sexual. Y pues los señalamientos, él también fue señalado en MeToo políticos en marzo del 2019. Y ahí hay otro testimonio. Una escritora también denunció que cuando ella presentó su libro, este alcoholizado la abrazó, ¿no? Tocó su cuerpo, la acosó, abusó sexualmente, ¿no? Y como ese testimonio, pues muchos más.
Yolitzin Jaimes explicó que sus reclamos deben continuar el trámite electoral.
El estatus de Félix Salgado Macedonio es precandidato. Entonces, nuestras queja fue ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y se le conoce como juicio ciudadano de defensa. Se llama juicio ciudadano de defensa, pero este es para manifestarnos, o sea, la queja en contra de su precandidatura. Cuando el INE lo registre o avale esta candidatura, la impugnación tendría que ser dirigida hacia el INE. Después, si el INE nos desecha la impugnación, nosotras tendríamos que ir a la sala regional. Y después, si la sala regional nos desecha la impugnación, tendríamos que ir a la sala superior. Es de acuerdo a los plazos electorales. Pero definitivamente lo que vemos es que lo van a dejar. El propio presidente de la República lo respalda.
Si el movimiento feminista está tan enardecido, hay fuego, intervención en vidrios y monumentos, es porque estamos hartas. Recalcó Jaimes.
La colectiva convocará movilizaciones en contra de esta candidatura en el marco de lo que llaman las Ochas M.
Cambios.
El demócrata Joe Biden apuesta a su plan de inmigración al cumplir este sábado 20 su primer mes como presidente de Estados Unidos.
Su gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley que propone otorgar una vía para que 11 millones de personas indocumentadas logren la ciudadanía.
El partido de Biden mantiene la mayoría de escaños en la Cámara de Representantes, pero con el margen más estrecho en 20 años.
Tras los resultados de las elecciones de noviembre, perdió 11 escaños y actualmente hay 222 demócratas y 212 republicanos.
En el Senado, ambas bancadas tienen 50 legisladores.
Ante tal escenario, la vicepresidenta Kamala Harris puede desempatar cualquier decisión. Un punto clave a la hora de aprobar esta normativa.
El proyecto de ley propone beneficios a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños, conocido como Dreamers o soñadores.
Otras personas a las que apunta esta reforma son los trabajadores agrícolas y empleados en labores esenciales.
Primero se les proporcionaría un nuevo tipo de estatus temporal durante 5 años y luego les permitiría obtener la ciudadanía después de otros 3 años.
El camino a la ciudadanía solo aplicaría a personas que han estado en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2021.
Cualquiera que ingrese a la nación después y de forma irregular no calificaría.
En tanto, luego de varios meses de espera en México, quienes buscan asilo en Estados Unidos podrán entrar al país a partir de este viernes 19.
Pero el gobierno de Biden advirtió a los migrantes a no ir a la frontera sur, señalando que solo unas 25.000 personas tienen casos activos para el ingreso.
Inmunización en marcha.
Venezuela comenzó con la aplicación de la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 al personal de salud.
El objetivo es inmunizar a 70% de la población hacia finales de año.
El presidente Nicolás Maduro agradeció los suministros a su par ruso Vladimir Putin en conversación telefónica.
El país sudamericano ya recibió 100.000 dosis de Sputnik V de las 10 millones que encargó.
En órbita consultó por este tema al analista internacional venezolano Vicente Geldine.
Con todos los contratiempos que ha tenido el gobierno a razón de lo que ya el mundo conoce y nadie puede ignorar, que son las sanciones, el bloqueo y cómo afecta, que hasta la propia relatora de Naciones Unidas ha comentado la gran afectación que tiene el pueblo de Venezuela. Es el pueblo quien se está afectando con este bloqueo y las sanciones. Una agresión dirigida contra el pueblo de Venezuela para doblegar al pueblo de Venezuela. Pese a todas estas situaciones, el gobierno ha podido salir adelante, cumplió en su primera etapa con la fase de prueba. Un grupo de vacunas fueron colocadas a un grupo similar de personas que quisieron aceptar esto, hacer la prueba, pasaron exitosamente la prueba, cosa ya conocida por el mundo, y ahora comenzó una segunda fase ya con unas 100.000 dosis que llegaron a Venezuela, pero que no representa absolutamente nada para la cantidad que necesita el pueblo de Venezuela. Recordemos que la población venezolana hay cerca de 30 millones de habitantes y el número necesario de dosis debe ser mucho mayor.
La primera venezolana en vacunarse en el país fue Glendis Rivero, una médica cirujana de 37 años en Los Teques, Miranda.
La primera fase del plan incluye además a personal policial y militar.
Los beneficiarios tendrán que esperar 21 días para recibir la segunda dosis.
Lamentablemente, el bloqueo prohíbe a Venezuela hacer uso de los recursos que están represados, que están confiscados en los bancos exteriores en Europa y en Estados Unidos para adquirir a Rusia las vacunas. Sin embargo, Rusia ha demostrado esto siempre, ser paciente, pero más que ser paciente, ser generoso, ser solidario con Venezuela y nos envió una cantidad importante de dosis para comenzar el proceso.
Venezuela, que participó en los ensayos clínicos de la Sputnik V, invirtió 200 millones de dólares en las 10 millones de dosis.
Además, el país es parte de los 37 de América Latina y el Caribe que recibirán vacunas a través del sistema de cooperación COVAX.
El mismo es impulsado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar la distribución equitativa de inmunizaciones contra el coronavirus en el mundo.
Estamos seguros que el mundo entiende esta situación que enfrenta Venezuela, que el primer afectado en Venezuela es el pueblo, no es el gobierno, que el gobierno estadounidense comete un crimen de lesa humanidad ahora con esto de prohibirle, porque prácticamente le está prohibiendo a Venezuela que adquiera vacunas para el pueblo de Venezuela. Esto no es un negocio, entonces son vacunas para el pueblo de Venezuela. Por tanto, Venezuela sigue adelante, el gobierno sigue adelante en su empeño, ya comenzó el programa priorizando al personal sanitario y a las personas más vulnerables, que son las personas de mayor edad, de la tercera edad. Y sabemos, el mundo sabe, tanto así que Europa ya comienza a aceptarlo, que la vacuna Sputnik es la más efectiva, la que menos efectos secundarios tiene y por tanto es la más segura para las personas de la tercera edad y vulnerables del país. Personal sanitario, claro está, deben ser los primeros porque son los que están enfrentando de primera mano a los pacientes que llegan a las clínicas, a los hospitales con esta enfermedad.
Escuchábamos al analista internacional venezolano Bassem Tajeldine.
Más represión.
Miles de birmanos volvieron a tomar las calles en varias ciudades en protesta contra el golpe militar.
Este viernes 19 se confirmó la primera muerte de una manifestante.
La joven de 20 años llevaba 10 días con respiración asistida tras haber sido herida de bala.
Serios disturbios se dieron entre protestantes y las fuerzas de seguridad en la ciudad de Maikina, en el estado de Kachin, al norte del país.
Como saldo, decenas de personas fueron arrestadas.
Desde el 8 de febrero, miles de residentes de la zona se han unido a los reclamos de grandes ciudades como Rangún y Mandalay.
Según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, son más de medio millar las personas presas a lo largo del territorio a raíz del golpe.
El ejército tomó el poder el 1 de febrero y detuvo a la jefa del gobierno, Aung San Suu Kyi, junto a otros integrantes de la Liga Nacional para la Democracia.
La Junta acusa al partido de haber cometido fraude en las elecciones del pasado noviembre, que le dieron un categórico triunfo en las urnas.
Los manifestantes exigen la salida de los militares del poder y la liberación inmediata de los presos políticos.
En tanto, Reino Unido y Canadá han aplicado sanciones contra el gobierno de facto.
El ejército birmano gobernó el país desde 1962 hasta 2011.
Desde 2015 lo hacía la Liga Nacional para la Democracia.
Nueva etapa.
El flamante gobierno de Italia comienza a delinear su plan de recuperación del país, la investidura del nuevo primer ministro Mario Draghi.
Sus prioridades son gestionar la pandemia de coronavirus y diseñar reformas que impulsen el débil crecimiento en la economía.
El exdirector del Banco Mundial apuntó a la corrupción como una lacra que castiga al país.
Draghi recibió este jueves 18 el voto de confianza de la Cámara de los Diputados con 535 a favor, 56 en contra y 5 abstenciones.
Un día antes obtuvo el aval del Senado.
El premier resaltó que su gobierno brindará respaldo a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de recuperación ante la crisis.
Otro lineamiento clave del Ejecutivo será llevar a cabo una reforma de la administración pública para incrementar la transparencia y la simplificación.
Italia ha sido uno de los países europeos más golpeados por el COVID-19, tanto en el tema sanitario, económico y político.
El primer ministro aseguró que ya trabaja con relación al recibimiento de los 209.000 millones del Fondo de Recuperación de la Unión Europea pospandemia.
Draghi fue elegido para formar gobierno el 3 de febrero.
Fue luego de que el presidente Sergio Mattarella constatara la incapacidad del anterior premier, Giuseppe Conte, de asegurarse la mayoría parlamentaria.
En carrera,
Argentina se suma a la carrera por una vacuna contra el COVID-19 y trabaja para comenzar la producción de prototipos.
La vacuna, basada en proteínas recombinantes, comenzó a desarrollarse en 2020 por el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín.
Sputnik consultó a la doctora en biología, Juliana Casataro, líder del equipo que desarrolla la vacuna.
Nosotros lo presentamos en marzo a un subsidio, a la convocatoria del Ministerio de Ciencia para proyectos COVID. Y bueno, y ahí era el título de nuestro proyecto que fue financiado, era desarrollar estrategias para prevenir la infección por SARS-CoV-2. Así que lo que hicimos fue poner a punto todas las técnicas. Nosotros veníamos trabajando en vacunas, pero bueno, no contra SARS-CoV-2. Así que tuvimos que poner a punto, bueno, se fusionó nuestro grupo con el grupo del doctor Diego Álvarez, que son virólogos. Ellos tenían más experiencia en cómo se medían anticuerpos neutralizantes para el virus, nosotros en todo lo que es respuesta inmune. Así que bueno, y empezamos a trabajar en, nosotros nos enfocamos en vacunas a subunidad utilizando proteínas recombinantes.
La fórmula de este medicamento en proceso se basa en proteínas recombinantes.
Se trata de una tecnología similar a la usada en las dosis para la hepatitis B o el virus del papiloma humano.
El objetivo es generar herramientas que prevengan la infección del nuevo coronavirus.
Todo este año estuvimos estudiando distintas fórmulas de vacuna, utilizando distintos antígenos de SARS-CoV-2, y llegamos al punto de todos los estudios preclínicos en animales, donde encontramos que había una de las fórmulas que tenía muy buenos anticuerpos neutralizantes contra el virus, y eso en nuestro laboratorio. Ahora estamos en la parte donde tenemos un preacuerdo con una empresa argentina que ellos van a tratar de producir el prototipo que hicimos en nuestro laboratorio a escala GMP, y bueno, y ahí vienen donde a partir de eso, si eso funciona, todavía no sabemos, vamos a poder pasar a una fase 1 o fase 2. Para eso también tenemos que conseguir mucho más financiamiento, porque hasta ahora solo tenemos financiamiento para la fase preclínica.
La bióloga explicó que se alcanzó un preacuerdo con una empresa argentina para tratar de producir los prototipos.
El antídoto no estará disponible en un corto plazo, pero el desarrollo y producción local presentará ventajas a futuro en lo que se refiere a logística, costo y acceso.
Contentos de hacer algo que por ahí, ahora lo que estamos generando también son puentes que no hubo en Argentina, o sea, no ha pasado mucho de que un proyecto de investigación llegue a, o sea, la verdad que todas las vacunas, la mayoría, todo se compra afuera, así que bueno, por suerte están estas otras que llegaron y que ahora se empezaron a dar, así que bueno, la gente está un poco más tranquila. Nos hubiera gustado, o sea, en un futuro, que todas estas capacidades sirvan para que si hay otra vez una pandemia, nosotros podamos tener recursos más rápido que lo que pasó ahora, ¿no? Y también, bueno, pensar que si en un futuro se necesitan refuerzos, bueno, no tener que seguir comprando las vacunas afuera y poder hacerlos acá, seguro que va a abaratar los costos.
Era la doctora en biología, Juliana Casataro, líder del equipo que desarrolla la vacuna en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín.
Hasta aquí, En Órbita.
A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.